Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Una y 33 minutos de la mañana. Hola, ¿qué tal estás? Muy buenas. Te habla Miguel Navarro. El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, va a clausurar este domingo el año santo jubilar teresiano. Lo va a hacer con una misa pontifical a la 1:00 p.m. en la iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora en Alba de Tormes. El obispo ya presidió este pasado domingo otra Eucaristía en la Catedral Nueva de Salamanca dentro de esos actos de clausura del año jubilar teresiano. Monseñor José Luis Retana explicaba en su homilía que Santa Teresa nos anima a ser amigos fuertes de Dios y a hacernos fiables en estos tiempos duros que nos ha tocado vivir. En su homilía, además, nos invitaba a revisar si este tiempo de gracia, si este año jubilar teresiano nos ha ayudado a identificarnos con Cristo. Escuchamos las palabras del prelado salmantino.
Tendremos que revisar si este año jubilar nos ha ayudado a identificarnos más con Cristo y nos ha alentado en su seguimiento. Estamos en un mundo en el que todo nos invita a mirar hacia afuera. Los estímulos que nos rodean están pensados para captar nuestra atención y vendernos el producto al precio que sea. Nos bombardean con ofertas en las que se nos promete una felicidad duradera, eso sí, ligada siempre a tener, a consumir más y a mayor vanagloria. Pues frente a un mundo de apariencias, donde todos son estímulos hacia el exterior, Teresa de Jesús tiene un mensaje de autenticidad personal. Nos invita a mirar hacia dentro de nosotros. Su gran lección es que nos demos cuenta de que estamos habitados.
También este domingo se van a cerrar las puertas santas que han estado abiertas en las diócesis de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, coincidiendo con esa clausura del año jubilar teresiano, puertas santas que han estado abiertas durante este último año en los conventos carmelitas de la diócesis, por ejemplo, de Salamanca. Y hay otras noticias en la diócesis de Salamanca que repaso con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
El Papa Francisco ha presentado la exhortación apostólica Laudato Deum, que responde a la emergencia climática. Este documento completa y actualiza la encíclica Laudato Si, publicada en el año 2015, y que ofrece una guía completa para enfrentar la emergencia climática que amenaza el planeta.
La exhortación apostólica Laudate Deum se estructura en 6 capítulos y 73 puntos, en los que el pontífice, además de aclarar y completar el anterior texto sobre la ecología integral, lanza una voz de alarma y una llamada a la corresponsabilidad. Así lo destaca Julia Blázquez, del Círculo Laudato Si.
Una reflexión seria sobre lo que ha pasado estos 8 años, ya no lo llama cambio climático, lo va a llamar crisis climática, va a enfocar en lo que esperaríamos de la COP de Dubái y por otra parte nos lanza unas preguntas, por ejemplo, lanza a la pregunta a todo ser humano, ¿tú qué sentido quieres dar a la vida? ¿Tú quieres que tu vida sea a favor de en armonía con la naturaleza, a favor de la vida, a favor de la humanidad, en solidaridad con los humanos, todas las decisiones que tomes?
Julia recuerda que cada uno tiene su responsabilidad en su día a día desde las pequeñas cosas.
Y la Delegación Diocesana de Primer Anuncio, Catequesis y Catecumenado de Adultos, lanza una nueva edición de los Jueves de Iniciación. Es un programa de formación continua diseñado para catequistas y responsables de pastoral educativa. El objetivo es transmitir la fe a niños y adolescentes y contribuir a su crecimiento espiritual.
Desde el pasado curso, estos encuentros están intentando responder a la pregunta ¿cómo engendrar cristianos? El programa de este curso 2023-2024 contempla 9 sesiones, organizadas en 3 bloques temáticos: ser, saber y saber hacer y estar, como explica el delegado diocesano de catequesis, José Ángel Ávila.
La delegación de catequesis os anima encarecidamente a participar en los Jueves de la Iniciación que comenzarán ahora el 19 de octubre. Van a ser encuentros preciosos, apasionantes, donde vamos a escucharnos, a compartir, a formarnos, a dotarnos de recursos pues para poder hacer estos procesos que formen cristianos. Desde el primer anuncio, desde ese despertar al misterio de la fe hasta ese iniciarse en todas las dimensiones del seguimiento de Jesús y hasta el planteamiento vocacional de servicio a la Iglesia y al mundo.
El primer encuentro tendrá lugar este próximo jueves 19 de octubre a partir de las 8 de la tarde en la Sala Teresa Jesús de la Casa de la Iglesia.
Gracias, Laura. La 1:38.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do.
El obispo de Salamanca, Monseñor Jesús José Luis Retana, acompañado por los nuevos vicarios episcopales, está visitando los 7 arciprestazgos de la diócesis. Uno de ellos, donde ya ha realizado esa visita, es el arciprestazgo de Trastormes. Hablamos con su arcipreste, con José Vicente Gómez. José Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y bien. Muchísimas gracias, de verdad, por atender la llamada del Espejo de la diócesis. ¿En qué ha consistido esa visita?
Bueno, pues la visita, como en todos los arciprestazgos, yo creo que va a ser es un encuentro en el que primero hay un tiempo de oración en torno a las cartas del Apocalipsis, las cartas que el Apocalipsis aparece en las 7 iglesias del Asia Menor, y después de una introducción, concretamente nosotros fue la carta a Éfeso, que es la primera que aparece, pues hubo una explicación que hizo el vicario general Tomás Durán, y luego ya un tiempo de oración para eso que nos habían dicho, un poco tratar de aplicarlo, de verlo desde esa perspectiva de la carta a Éfeso, pues mirar a nuestro arciprestazgo y ver la situación en la que estamos en estos momentos y que nos dice a nosotros también el espíritu, a la iglesia, diríamos, del Trastormes o del arciprestazgo de San Pedro Apóstol.
Son encuentros fraternales también, ¿no?
Sí, son encuentros en los que estamos, la convocatoria es para todo el arciprestazgo, incluso el Consejo de Arciprestal de Pastoral, y nos juntamos, ese día nos juntamos pues 13 sacerdotes, un diácono permanente que hay, y varias hermanas de la Vía Consagrada que también hay en el arciprestazgo. Y estuvimos en total unos 17, me parece que estuvimos allí. Luego, después del tiempo de oración, estamos un diálogo abierto, con lo que ya uno ya pensado y orado, y también trayendo a colación la situación personal o el arciprestazgo, el momento de la iglesia que se vive, y después una comida fraternal. Y incluso después de la comida fraternal, pues se siguió una sobremesa para ahondar todavía en estas preocupaciones que tiene la diócesis, que tenemos todos. Por ejemplo, la urgencia vocacional, que sobre todo pensando en el seminario, en la vocación sacerdotal de la diócesis, y luego también el compromiso de los laicos y el despertar en la fe en toda nuestra gente, todos los niños, jóvenes, adultos, esta iniciación que tan necesaria para defender a cristianos hoy en la Iglesia.
Para terminar, José Vicente, me imagino que este tipo de encuentros, bueno, incluso los que tenéis habitualmente en los arciprestazgos, sirven también para fortalecer para fortalecer la Iglesia diocesana y la Iglesia más individual, ¿no?
Yo creo que es un espacio, todo el mundo lo reconoce, incluso cuando las intervenciones luego se hacen, se remarca siempre que es un espacio de gracia, de alegría, que para muchos es fundamental estos encuentros, que solemos hacerlos cada 15 días, bien sea para orar, bien sea para la formación permanente, bien sea también otra jornada que tenemos a lo largo del curso, trimestralmente, para tratar temas concretos de preocupación social o de las personas, la gente que está fuera del perímetro eclesial, que lo hacemos aquí en el Trastorme normalmente, y son muy interesantes, y todo el mundo encuentra como espacios de fraternidad y de vitalidad espiritual y pastoral estas reuniones de arciprestazgo, sí.
Pues José Vicente Gómez, arcipreste de la zona de Trastormes, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y que tengas un buen día.
Venga, a vosotros un abrazo, chao.
Gracias. El próximo viernes 20 el obispo visitará el arciprestazgo de Santa Teresa en Alba de Tormes y Guijuelo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cofradía del Rosario va a organizar mañana sábado la tradicional salida procesional de la Virgen del Rosario en Salamanca. Saludo al secretario de esta archicofradía, Alejandro Sánchez. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días Miguel.
¿Qué y tal? Gracias, gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. ¿En qué va a consistir esta salida procesional?
Bueno, pues es una salida procesional que llevamos ya organizando, es su 15ª edición. Y bueno, pues nada, consiste fundamentalmente en celebrar la fiesta del Rosario. El pasado sábado celebramos la función principal de Instituto de la Cofradía y por estatutos pues tenemos marcado que el sábado siguiente a la festividad pues salimos en procesión con nuestra titular, la Virgen de Rosario.
Alejandro, ¿de dónde salís y a qué hora?
Vale, pues nosotros tenemos el inicio de la comitiva a las 6 de la tarde desde el convento de San Esteban y buscaremos la catedral en torno a las 8 aproximadamente de la tarde para hacer el acto de adoración ante el Santísimo Sacramento y luego ya regresaremos al convento de San Esteban para llegar sobre las 11 menos cuarto de la noche aproximadamente.
Nos decías que ya habéis tenido actividades, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que la cofradía del Rosario, el epicentro se centra ahora en octubre con la fiesta de la Virgen del Rosario y llevamos desde septiembre pues haciendo un gran calendario de actos, de cultos y que culmina hoy con la salida procesional por las calles de Salamanca. Vamos, mañana.
Mañana, sábado, por las calles. ¿Suele acudir mucha gente? Sí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, nos hemos ido haciendo poco a poco hueco en esta fecha porque, bueno, es una fecha complicada, al estar fuera de la Semana Santa, pues es algo un poco más lejano, pero la verdad es que desde la cofradía estamos muy contentos porque poco a poco nos hemos hecho nuestro hueco y la verdad es que es un día muy emotivo y muy especial para toda la archicofradía.
Pues desde aquí invitar a todos los fieles a que acudan mañana a esa procesión a partir de las 6 de la tarde, ¿no?
Eso es, a partir de las 6 de la tarde en el convento de San Esteban.
Y luego ese acto en la catedral que también es muy emotivo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nosotros como cofradía sacramental que somos siempre buscamos que el centro de todos nuestros cultos externos sea ante el Santísimo Sacramento, tanto en la Semana Santa como ahora en octubre en la rama letífica, hacer un acto ante el Santísimo Sacramento en la Catedral de Salamanca y ya luego iniciar el recorrido de vuelta hasta el convento de San Esteban. La verdad es que es un acto muy emotivo, íntimo para los hermanos de la archicofradía en la que, bueno, pues se encuentro con el Santísimo Sacramento.
Oye, Alejandro, aprovecho que hablo contigo para preguntarte, ¿tenéis si en agenda podríamos decir algún proyecto, alguna iniciativa para mejorar la archicofradía?
Sí, bueno, la verdad es que la cofradía no, una de las características que es más importante de nuestra cofradía es que nunca se encuentra parada, siempre estamos trabajando y bueno, pues como sabes ahora ya desde nuestra incorporación a la Semana Santa con la dimensión penitencial del Cristo de la Redención, pues seguimos trabajando para poder completar poco a poco el misterio de la institución de la Eucaristía y poder incorporar Dios mediante el palio de María Santísima del Dulce Nombre y San Juan Evangelista que hemos bendecido el pasado mayo en la Catedral de Salamanca. Entonces, pues, fundamentalmente esos son los dos proyectos en los que está trabajando la cofradía para poder completarlos en la medida de lo posible.
Bueno, me imagino que esto como todo con tiempo, ¿no?
Sí, la verdad es que son dos proyectos faraónicos, somos una cofradía que la verdad es que estamos muy contentos con el número de hermanos que tenemos y bueno, pues vamos trabajando muy poco a poco, con humildad y en función de las posibilidades que podamos.
Porque actualmente, ¿cuántos hermanos sois?
Bueno, pues la verdad es que después de Semana Santa hemos experimentado, los dos años que llevamos desde Semana Santa, hemos experimentado un grandísimo crecimiento que estamos muy contentos y aproximadamente ahora nos encontramos en 350 hermanos.
Vale. Pues Alejandro Sánchez, secretario de la Archicofradía del Rosario en Salamanca, gracias por habernos acompañado y por habernos explicado los actos que habéis preparado para mañana. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
próximo domingo 22 de octubre, este no, el siguiente, se celebra la Jornada Mundial de las Misiones. Se celebra el DOMUN. Este año bajo el lema Corazones Ardientes, Pies en Camino. El próximo martes está previsto que se den a conocer más datos acerca de esta campaña de este año del DOMUN. Pero hemos querido contar hoy con el testimonio de un joven misionero salmantino. Se llama Alberto Dieguez, es miembro de Mar de la comunidad neocatecumenal de la parroquia Cristo Rey y acaba de volar de nuevo a Lituania, donde es misionero. Le hemos pedido su testimonio hoy para El Espejo de la Diócesis.
Pues la verdad es que mentiría si dijera que no se sufre de misión, ¿no? No deja de ser el dejar mi vida, mi trabajo, mi todo aquí en Salamanca, ¿no? Para irme al extranjero, a un país completamente distinto a España, con tus usos y costumbres y todo, que es gente maravillosa, el Lituania, ¿no? A la que se le nota que le falta mucho ese mensaje tras la herida que les dejó la Unión Soviética, ¿no? Ese mensaje de amor, ¿no? De que Dios les ama, de que Jesús ha muerto y resucitado por ellos, ¿no? Que todos esos sufrimientos que han tenido durante décadas, todos los sufrimientos que tienen ahora mismo, Jesús los ha cogido para él, ¿no? Y que nos salva. Y eso es lo que, pues eso, lo que vamos a hacer allí, básicamente, ¿no? Decir esto, ¿no? Como decía yo al arzobispo de Kaunas, a Kevalas Kestutis, tuve la oportunidad de hablar con él en una reunión, ¿no? Y de decirle eso, que nosotros estábamos allí, nos preguntaban los de la parroquia dónde estábamos, era una visita pastoral, y nos decía, oye, ¿qué hacéis aquí? Nosotros venimos simplemente, nuestra misión es básicamente ser lo que dice Jesús, ser luz, sal y fermento. Que la gente nos mire, que nos vea, ya es que de repente diga, y estas personas que vienen aquí de fuera, que lo han dejado todo, están tontos. Dicen, pues sí, pero lo hacemos por Jesucristo, ¿no? Y la verdad es que la experiencia ha sido completamente maravillosa.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Misiones Salesianas va a presentar este próximo miércoles 18 de octubre en el Teatro del Liceo a las 8 de la tarde su último documental. Lleva por título Canillitas y hablamos precisamente con la directora de este programa Canillitas con Don Bosco, con Karen Montás. Hola Karen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, gracias a Dios.
¿En qué consiste este programa?
Canillitas con Don Bosco es un programa que ayuda a que niños que trabajan en la calle puedan retirarse del trabajo infantil, insertarse en la escuela con una garantía de derechos y luego prepararse técnicamente a una edad conveniente para entonces poder trabajar.
¿Dónde lo desarrolláis? Porque estamos hablando de él, pero no le hemos puesto, por decirlo de alguna manera, no le hemos ubicado en el mapa.
Estamos ubicados en la República Dominicana, específicamente en la ciudad de Santo Domingo.
¿Tú llevas en el programa desde el año 2003?
Sí, desde el 2003, ya cumplí 20 años.
Ajá. ¿Y cómo es la experiencia?
Bueno, ha sido muy gratificante para mí estar en este programa. He crecido mucho, vocacionalmente también, en mi fe, pero sobre todo es un gran honor para mí poder estar en un lugar que ayuda a restituir los valores de los niños.
No sé si nos puedes contar, ¿cuál es la situación exactamente de los niños?
Bueno, los niños salen a trabajar por una situación de pobreza en sus hogares, una gran desigualdad social, aunque República Dominicana ha experimentado un desarrollo económico en los últimos años y nos alegra mucho, pero este desarrollo no siempre alcanza a las clases menos favorecidas. Entonces, estos muchachos que viven en zonas muy marginadas, con grandes problemas sociales, delincuencia, contaminación, vienen de familias muy desestructuradas, madres solteras, abuelas que crían a sus hijos, carencias de varios tipos en la casa, entonces ellos asumen una como su responsabilidad, como parte de su responsabilidad salir a la calle a contribuir con el presupuesto de la casa. Entonces lo que estos muchachos consiguen lo dan a sus abuelas, a sus madres para la comida, para medicamentos, para comprarse ellos cosas en la escuela. Es una manera de ayudar en la casa.
Ajá. Y vosotros lo que hacéis es trabajar con esos niños, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o ofrecerles una alternativa a esos niños.
Sí, a esos niños y a sus familias. Ajá. Porque sabemos que la situación no solamente es porque ellos salen y quieren hacerlo, sino una necesidad de la familia. Entonces, lo primero que hacemos es ayudar a la familia a entender que aunque ellos lo hacen de buena voluntad, no es su tarea, no es su responsabilidad. Pero también tenemos que ayudar a la familia, que muchas veces no está preparada para conseguir un mejor trabajo, a que se prepare, ya sea que una madre o un padre, alguien en la casa, aprenda algún oficio, que pueda aprenderlo rápido, que si es necesario proveerle algún documento de identidad que le haga falta. Entonces, así este adulto está en mejores condiciones para poder conseguir un mejor trabajo.
Pues Canillita se va a presentar este miércoles en Salamanca, ya lo estáis presentando, creo que hoy estáis en Portugal, ¿no?
Sí, ahora estamos en Lisboa.
Ajá. Oye, en el documental como tal, no sé si nos puedes hablar un poco de qué es lo que se va a poder ver, cómo fue la experiencia también de grabarlo, qué ha significado para vosotros.
Bueno, la experiencia de grabarlo fue muy interesante para los muchachos, fue como un juego porque es, como ellos dicen, es su vida. Para nosotros, gracias a Dios, con los salesianos no tuvimos ningún problema porque conseguimos todos los permisos. Y con el documental lo que pretendemos es primero visibilizar esta situación de que hay niños trabajando, que el trabajo infantil existe. Y República Dominicana es un ejemplo. Hay más de 160 millones de niños trabajadores. Pero sobre todo queremos presentar que hay una alternativa para estos niños. Y es la propuesta salesiana. Tenemos un sistema educativo que ayuda a que el niño y su familia puedan superar esta realidad. Y hemos comprobado que da éxito y es como nuestra gran esperanza y es lo que queremos comunicar.
Canillitas, se estrena este próximo miércoles 18 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Liceo. La entrada es libre hasta completar el aforo. Invítanos, si no te importa, a toda la gente que esté escuchando ahora COPE a que vaya el miércoles a ver el documental. ¿Por qué? ¿Por qué les invitarías?
Pues les animo a que vayan a ver este documental porque lo que presenta nos compete a todos, nos reta a todos y entre todos buscamos solución.
Karen Montás, directora del programa Canillitas con Don Bosco, muchas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Un abrazo muy fuerte.
Bien, gracias. Un abrazo para ti también.
Recuerda que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tienes una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Y si quieres más información la puedes consultar en la web de la diócesis en diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible este espacio, te ha saludado tu siempre amigo Miguel Navarro. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias por estar ahí al otro lado. Feliz semana, buenas tardes. And she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore. For she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in